De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Y seguimos en la sintonía de Onda Madrid, aquí en Madrid Directo. Vamos, como siempre, a estas horas a buscar esas citas maravillosas que nos traen sus efemérides. Rafa Cerro. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Miércoles 28. Saludos a todos menos a los que llevan el perro sin correa y repiten que no hace nada. Y cuando Brutus, 68 kilos, te está ya masticando, ha llegado al tuétano de tu tibia mordiéndote, ellos siguen repitiendo no, si no hace nada. ...1967, efeméride... Sir Francis Chichester regresa al Reino Unido en su barco. Es el primer ser humano en dar la vuelta al mundo en solitario, con una única escala, Sydney, 220 días de viaje.
¡Qué día viviré pensando en tus sonrisas! De noche las estrellas me acompañarán.
Nino Bravo, inolvidable. Y nombres, atención al santoral. Nombres justo, Germán Emilio. Nombres puestos con mala uva, Elconida. Hay alguna mujer que se llama Elconida. Y otro nombre es Cara Uno, en una palabra, y otro Nicéforo. ¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? ...1371, nace Juan Sin Miedo. Es Juan I que nace en Francia, duque de Borgoña. En la batalla de Nicópolis de 1396 contra el turco, se ganará el apodo.
Ira del infierno, el enemigo le llamó. Pero el aventurero romántico se
Juan sin miedo asesinará a Luis de Orleans en 1407. O sea, había un buen ambiente político, más o menos como el de ahora. Siempre nos impresionó esto de las personas que tienen valor. En el siglo XIV, Juan sin miedo. En 2025, Daredevil, el hombre sin miedo de las películas y sobre todo de los tebeos de la Marvel, el superhéroe ciego de la cocina del infierno.
Mi abuela era la verdadera católica. Era temerosa de Dios, le habría caído bien. Solía decir, cuidado con los chicos Murdoch. Llevan al diablo dentro.
¿Qué es ser un héroe? Mira en el espejo y lo sabrás. Mírate a los ojos y dime que no eres heroico.
Definición de héroe es ser lleno de fuerza y compasión. ¿Y esto?
Y aún así aquí estás. Eres un sobreviviente de Hell's Kitchen, el lugar donde ocurren más cosas que alguien conozca. Es un lugar donde los cobardes no viven mucho. Así que debes ser un héroe.
Personas que nos dejaron un 28. Nuestro himno homenaje a los muertos, People Who Died. Año 866, fallece en Oviedo Ordoño I, rey de Asturias. Primero, una cosa buena, amplió notablemente las fronteras del reino. Segundo, una cosa mala, durante toda su vida el rey Ordoño tuvo que luchar contra una rima nefasta, incluso peor que la del número 5, y aún así salió adelante. Hoy, 27 de mayo de 2025, es el Día Internacional de la Medicina de Urgencias y de Emergencias. Día que proponemos nosotros, Día Internacional del Tonto del Hipermercado. El que con carro y todo se coloca en un sitio que no permite saber si está en la cola de la caja o no. Él está cerca de la cola, generando incertidumbre.
¿Qué es ser un héroe? Mira en el espejo y lo sabrás.
Mírate.
Pues muchísimas gracias, Rafa Cerró. Hoy, ¿con qué nombre nos quedamos de todos los que ha dado,
no, mi
Pilar?
Nombre favorito, Nicéforo.
Nicéforo.
Para mi nieto, cuando tenga nieto, Nicéforo. Le diré a Carlota,
apúntalo,
le diré a Carlota, chica, Nicéforo es mi hombre.
Porque cada día supera, se supera, Rafa, ¿eh?
Es que el santoral es muy rico, ¿no?
Es muy rico. Bueno, Pilar, aquí están ya nuestras chicas. La crónica social viene enormemente amplia, así que saludamos ya a Marga García. Hola,
buenas,
Marga.
Tardes.
Consuelo Font.
Buenas tardes.
Y Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, muy acalorada, vengo.
Pues vamos con ellas. Hoy, como les digo, todo, es que, ¿por dónde empezamos? Primero su sintonía. A ver. Pues hablemos de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Sus vidas se separan, emprenden trayectorias profesionales distintas, pero ahí está el amor de hermanas.
Los tiempos cambiaron y sigo sintiendo el orgullo de antes. Son un escudo, un apoyo.
Bueno, pues hablemos sobre todo de la infanta Sofía, porque la princesa de Asturias va camino de su último puerto y enseguida la veremos por España y sobre todo llegando a ese final otra vez en Cádiz, pero ya está coronando. El
5 de junio en Nueva York se baja del barco, se viene en avión a España, pero para embarcar en otro barco de la Armada para seguir haciendo maniobras y aprendiendo, porque claro, ella se ha incorporado directamente en tercero y claro, pues todavía, pues lógicamente,
le
tiene materias que repasar. Y luego después embarcará de nuevo en Gijón con sus compañeros del Cano. Eso también lo hizo el rey Felipe, hay que decir. Lo que pasa es que en ese momento no se dijo, pero sí lo hizo. Y luego el 14 de julio arribará con el Cano a Marín, donde se le hará un recibimiento al barco. Ahí es un acontecimiento cuando llega el Cano, para el 16 de julio en la Escuela Naval de Marín, pues recibir los despachos, los nuevos alumnos, y ella recibirá su despacho de alférez de la Armada.
Muy bien.
En el próximo curso inicia su último año en el ejército, en la Escuela Militar del Aire de San Javier, y allí va a poder pilotar un caza. O sea que hay que decir que ahora el nuevo caza de escuela de los alumnos es un Pilatus 21, que es un avión ultramoderno, un caza súper moderno, con unos sistemas súper de vanguardia.
¿Lo va a pilotar?
Lo supongo que lo pilota con un instructor al lado, pero lo pilota, sí.
Uy,
sí,
qué
va
bonito.
A pilotar. Bueno, el rey Felipe ha pilotó, hizo la suelta, pilotó helicópteros, luego en Granada, en Armilla, es decir, que sí, además ella está emocionada con pilotar. Bueno, cualquiera se emocionaría de pilotar un caza.
Claro.
Menos yo, que me da un poco de miedo esa cuestión, pero bueno, para eso ya tengo al lado un piloto, pero bueno, que lo haga él. Y entonces este avión ha sustituido al Tamiz, ha hecho su primer vuelo en el mes de febrero. Y bueno, y una vez que ya acabe el curso en 2026-27 en la escuela del aire, pues ya será alférez de la Armada y capitán del ejército de tierra y del ejército del aire. Saldrá con esas tres graduaciones para en un futuro ir escalando, ir subiendo escalas hasta convertirse pues en capitana general de los ejércitos españoles.
Bueno, eso con respecto a Leonor, pero no, Sofía, ¿no? Pero bueno, ¿qué querías decir de Leonor?
Que imagino que después también de la formación
estudiará una carrera universitaria, por supuesto.
Universitaria que, bueno,
se irá o no se irá. Previsiblemente yo creo que se quedará a lo mejor aquí a hacerla como hizo su padre.
Y será derecho, ¿no?
Sí, de derecho, relaciones internacionales, que luego la completará con el estudio de otras disciplinas.
Ahora hay una mezcla que puede ser también para ella importante, que es Administración de Empresas y Relaciones Internacionales. ALE y Relaciones Internacionales, que eso tampoco estaría mal porque...
bueno, ya es más de ciencias que de letras, pero es verdad que el derecho te forma, sí, o sea, si va a ser, si va a ser algún día
su padre
jefa de Estado, le vendría muy bien.
Su padre hizo Derecho en la Autónoma con asignaturas complementarias de Económicas, se hizo una especie de megamix, y luego hizo en Georgetown un máster en Relaciones Internacionales, o sea que... Yo creo que por ahí va a ir más bien la cosa.
Claro. Pero ¿y Sofía, Charo?
Bueno, Sofía, de Sofía...
No te enfades, tenemos... Charo, no te enfades.
No, hoy vengo en son de paz. Hoy vengo en son de paz.
Charo se enfada cuando dice, cuando tiene que decir que no va a ingresar en ningún...
A ver, me dejas que lo cuente. Que no va a... Venga, yo a ver, creo que ha llegado para Sofía un momento en el que debe decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, si ser una ciudadana normal sin obligaciones o si prefiere, por el contrario, tener papel en la agenda de Casa Real. Esa es la primera decisión que debe tomar. No tiene por qué tomarla inmediatamente, pero es una decisión que tiene que tomar en los próximos meses y sobre todo tiene que tener muy clara, porque es la que va a marcar qué es lo que quiere hacer. En principio nos han contado que no va a tener ninguna aproximación con el ejército. Yo ya sabéis de otras veces
pues
que os
dicho,
he contado,
no te
Consuelo,
bueno, hablar. Bueno, a ver,
he contado
dilo, dilo.
Que a mí me parece un error porque conocer el ejército ayudaría mucho a su hermana y pondría en valor toda la utilidad de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero es verdad que si ella prefiere ser una ciudadana normal sin obligaciones, este capítulo del ejército está fuera. Si otra de las cuestiones que nos están diciendo es que querría hacer una carrera en el extranjero, otra cosa con la que también estoy en desacuerdo totalmente. Y os voy a explicar por qué, porque además es que me lo he pensado,
pobre,
no,
pobre.
Vamos a ver. Dicen que la niña aquí tendría una exposición muy grande, que se la vería muchísimo. En el extranjero también, los cuatro primeros días. Después va a ser imposible porque tiene cuatro guardaespaldas que te dan un soplido que no puedes hacer ni una foto y si la haces, pues al final te la requisan. Entonces es una tontería. No le va a pasar nada y aparte que aquí en España, pues ¿qué se va a decir de ella? Ayudaría, por el contrario, a conocerla mucho mejor, a tener una proximidad con los españoles, porque ¿qué activo va a ser? ¿Qué activo pretende que sea ella para la Casa Real si en España no está, si en España no se forma y si en España no se la conoce? Y si todo es elitista...
Puede ser un mix, ¿no?
Si todo es elitista y estudia en el extranjero, que eso no puede ser más elitista, sinceramente, es la gran verdad. No todo el mundo puede estudiar en el extranjero, es más, la inmensa mayoría no, muy pocos pueden hacerlo. Excuso ya decirte Estados Unidos. Supongo que lo tendrán descartado, aunque solo sea por deferencia a todos los españoles que están teniendo problemas ahora, que no les dejan entrar,
ahora...
que les van a echar de Harvard y que no sé qué. Entonces, quiero decir que estudiar, yo creo que si ella quiere ser un activo para la Casa Real y sus padres pretenden que sea un activo para la Casa Real, tiene que tener una aproximación con España mucho más de la que ha tenido hasta ahora. Hasta aquí porque eran pequeñas, luego porque han hecho el bachillerato fuera, vale, ya han hecho el bachillerato fuera, pero la carrera aquí. Luego puede hacer un máster en la ONU si quiere, o
sí,
porque
bueno,
además no va a tener problema en hacerlo
sus
donde
días,
quiera.
¿No?
Sí, claro, sí, o en París, o en Sydney, en Australia, en donde quiera. Pero la carrera, la formación, si ella quiere ser de verdad un activo para la Casa Real, tiene que hacerla en España y permitir que se le conozca y hacer un tipo de carrera que a lo mejor pueda incluso complementar las tareas de su madre. Por ejemplo, Derecho, Relaciones Internacionales, que son fundamentales en los puestos que ellas van a ocupar.
Por ahí va, por ahí
y
va.
Y
sí,
por ahí
decisión,
trabajar a lo mejor
sí.
Para
pero
Ministerio
de
Asuntos Exteriores.
Ella es muy de ciencias.
Pero aunque sea muy de ciencias, puede trabajar como puede ser, hacer una ingeniería y trabajar también en cooperación internacional.
Yo por ahí lo veo más, fíjate.
Bueno, pero siempre son tareas en las que puede complementar el trabajo de su madre en lo que a cooperación internacional se refiere. Entonces puede hacer pozos en Sudáfrica o en donde sean necesarios, si hace una ingeniería o si hace un derecho o si hace... Puede hacer muchas cosas con las que ayudar a España desde España y ayudar a los demás.
Bien.
Bueno, hay una cosa que seguro que no puede hacer. Y es Tomás trabajar en una empresa privada, porque ya sabéis que el rey Felipe determinó cuando subió al trono que para evitar problemas con el de Urdangarín, con el caso Nos o demás, pues para evitar eso decidió que ningún miembro que esté realizando un papel institucional en la Casa Real puede trabajar en una empresa privada.
A ver, que lleva Marga queriendo meter cuchara desde hace un rato.
Es un poco lo que decían ellas también, que yo creo que también hay que esperar un poquito a que la Casa del Rey, que no ha confirmado todavía ninguna de todas estas especulaciones de las que se hablan, pues y tendremos que esperar a conocer con certeza los pasos que va a dar Sofía próximamente. Existen rumores, la opción uno, que es lo que decían, pues el interés de irse a estudiar al extranjero, que es ya se ha especulado sobre que ha aplicado a varias universidades internacionales. Luego la posibilidad que entusiasma a Charo de que se nos quede aquí, haga los estudios universitarios aquí en España, al igual que hizo su padre. Y luego hay quien dice también y se comenta que se podría tomar un año sabático enfocado pues eso, en actividades centradas en el voluntariado, programas de cooperación internacional. Bueno, es otra posibilidad. No sería
bueno,
lo más habitual,
bueno.
Sería lo...
A
es
ver,
una opción,
a ver.
Una cosa. Charo, tú has dicho, si no quiere ninguna responsabilidad institucional, eso es imposible. Responsabilidad institucional la va a tener seguro. No sabemos en qué grado, porque si está fuera tendrá menos, si está más cerca tendrá más, pero responsabilidad institucional, independiente de que haga o no una formación militar, la tiene sí o sí. Eso
la tiene durante un tiempo, pero después deja de tenerla.
¿Cómo
y
que
si
deja
ella
de tenerla?
Después deja de tenerla.
¿Cómo que deja de tenerla? ¿Cuándo, Charo?
Deja de tenerla en el momento en el que su padre decida. ¿Has preferido una vida de
que
ciudadana?
Que no, ¿sí? Charo, que eso no es así. No, perdóname, sí, que te lo diga. Llevo 30 años informando de Casa Real.
Es igual,
eso no es así.
Su padre puede hacerlo. De hecho,
no la va a hacer. No va a hacer eso porque...
A ver, una, por
su
favor.
Su padre está totalmente de acuerdo en que ella elija un poco su futuro. No creo que ella haya decidido no hacer formación militar en contra de su padre, no lo creo. Y luego, su padre, por supuesto, quiere que tenga responsabilidad institucional y además lo necesita la corona. Es decir, que eso, no sé
pues
de dónde te has podido sacar que su padre va a decir fuera.
Vamos
¿no?
a ver. Si
yo
ella,
creo que a lo mejor te he entendido mal.
Pues puede ser. La corona necesita... A estas niñas como
activos
para conectarles con la gente joven, etcétera.
Claro.
Si ella se va fuera y no está aquí en España y no estudia en España y trabaja en el... Y,
eso no
y
tiene que ver,
yo
Charo.
Creo que tiene
vamos
mucho
a ver,
que ver.
Todos los herederos europeos...
Y se va a ver,
los...
a ver que es perdón, una
perdón,
niña
que termine,
absolutamente
Charo.
Elitista.
Eso no es así, porque el rey se
pero
fue...
Pero que termine Charo, Consuelo,
el rey
por favor.
Se fue tres años
así
y
lo
nadie
veo.
Lo consideró así y era el heredero al trono. Es que la educación en el extranjero, aunque digáis que no, hoy es una cosa absolutamente normal,
bien.
Incluso en la clase media.
Pues a ver que hable
no
Charo. Termina Charo, que vamos a otro asunto.
La educación en el extranjero, cuando tú consigues unas becas, absolutamente normal para la clase media, no, de ninguna manera.
Pues,
no, Consuelo,
pues,
de ninguna manera.
Yo vivo en un
manera.
Mundo aparte.
Pues yo creo que
creo
sí.
Que es bastante
yo creo que
habitual.
Sí, porque cuesta muchísimo dinero. Vamos sí. A ver, necesitan... tener a estas hijas como activos que les conecten con la gente joven. Pues para conectar con la gente joven tienes que estar aquí y tienes que ser lo más parecido posible a una más. Que va a ser muy difícil porque nunca van a ser una más, no, claro que no. Pero lo más parecido posible. Si tú te vas a estudiar al extranjero, pasas a ser una cosa mucho más elitista, ya no conectas de la
yo
misma
no lo
manera.
Veo así para nada.
Yo
bueno,
sí
como
veo.
Seguís
es más,
repitiendo
es
posiciones.
Que no lo veo así porque toda
vamos
la realeza europea,
tema.
Todos los hijos de la realeza están estudiando fuera de su país y no les consideran cosas raras.
Todos no. Yo tengo aquí la lista y están
¿quién
los,
no?
que, los que han estado en el ejército, los que están estudiando en su
los
país.
Los herederos todos están fuera. El de Bélgica, los de Bélgica, los de Holanda, los de... Dime cuál no está.
Mira, el
¿fuera?
Segundo de Bélgica, ya que tú pones, por ejemplo, a Bélgica, el segundo de
no,
Bélgica
la primera de Bélgica, he dicho herederos.
En el ejército.
Bueno, vale, está en el ejército porque
o sea,
sigue la carrera
si te
militar.
Pones a analizar, yo tengo aquí la lista. De todas formas, claro. Hay en las monarquías europeas hay ejemplos para todo. Tienes ejemplos hasta de reinas, como Mary de Dinamarca, que hace su propia formación militar. Aquí en España, a Leticia,
es que
nadie,
estás,
le pide,
es que...
a nadie le pide que haga su formación militar. Hay ejemplos para todo.
Es que
hay
no...
hermanos de Carlos de Inglaterra, la princesa Ana, más vinculada con el ejército, imposible. Guillermo de Inglaterra, 3 años fue piloto del ejército.
Y Harry,
Harry estuvo en Afganistán.
Harry es que fue profesional.
Gabriel, el hermano, el segundo de la segunda de Jordania, es piloto del ejército.
Pero
también.
No hay ninguna obligación para los
claro que no.
Para los
bueno,
que no.
Creo que seguís cada una en vuestra. Si vamos a salir de dudas enseguida.
Sí, en cuanto,
enseguida.
Todo son especulaciones. Hay que esperar,
claro,
hay que
no.
Bueno, no hay obligación de ir al ejército más que para
bueno,
los herederos.
La cosa
este
es que la infanta Sofía, dentro de poco sabremos cuál va a ser su formación, por dónde va a ir. Yo creo que le gusta mucho la ciencia, pienso que por ahí irá. Pero ahora nos vamos con esta diva. Bueno, esto es un paso doble porque antes de irnos a la diva, porque torean hoy Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Es la edición 125. Pilar Vicente, una super corrida, ¿no?
Sí, normalmente solía ir el rey, solía presidirlo, pero hoy como estaban en Extremadura, quien va a presidir es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y es una de las corridas que más expectación levanta. Y en esta temporada, Consuelo sabe que, como es taurina ella, que Morante y Talavante son lo más en estos momentos. Sí. Y todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Estos momentos. Y todo el mundo está esperando a ver qué pasa.
Bueno, Morante levanta... Bueno, y Rufo el otro día estuvo magnífico con los toros de Victoriano, de Victoriano del Río, ¿no? Morante siempre levanta expectación, lo que pasa que Morante no le gusta mucho el ruedo de las ventas, con lo cual no se acaba de sentir cómodo, porque según él tiene una especie de montículo que le afecta a su toreo. Entonces, si os dais cuenta, ha cortado... Ha salido por la puerta grande en Sevilla, en Jerez, pero yo vamos a ver en Madrid si se adapta hoy mejor, porque en Madrid el albero de las ventas está un poco disonante con Morante.
Ah, mira. Oye, Alejandro Talavante es un caballero, es un hombre que practica desde luego.
Sí, ha salido 5 veces por la puerta grande de las ventas, o sea que
y arriesga mucho.
Es un hombre que
es un torero muy de Madrid, gusta mucho en Madrid.
No, y es que antes los toreros, pues salían de donde salían, era una oportunidad el toro, pero ahora vienen ya estudiados, bueno, formados.
Roca Rey es de una familia súper importante de Perú, es decir, que ahora. Los nietos de Ordóñez, los hijos de Paquirri, es decir, ahora ya muchísimos toreros no solo tienen formación universitaria, sino que pertenecen a familias muy acomodadas, lo que pasa que les puede la vocación
la afición.
Yo desde luego todavía no puede discernir mi cerebro cada vez que estoy en la plaza cómo pueden enfrentarse a eso.
Yo tampoco lo entiendo.
Les admiro con el alma, vamos.
Pues ahora sí, esa diva... Porque sigue la polémica con Melody, por favor, nuestra representante en Eurovisión. Ya sabemos que va a estar en el programa de Prime Time El Hormiguero, que ha tenido una rueda de prensa tremenda.
Todo viene enfocado por el puesto en el que quedó en Eurovisión, luego por esa ausencia que tuvo, que decidió refugiarse en su casa de Mijas con su marido y su hijo, por supuesto. Supuestamente ella estaba invitada, iba ahí, estaba programada, que iba a visitar el programa de
Broncano.
Ella decidió, en realidad ella no ha justificado el por qué decidió irse, simplemente era como una necesidad el mantenerse en su casa durante unos días.
Bueno, y estaba enfadadilla con Broncano.
Estaba enfadadilla con Televisión Española.
Y con Broncano especialmente.
Yo creo que él no estuvo nada acertado el plantón y las cosas que dijo.
No se hizo cargo de su estado psicológico, que era muy malo.
Esa doble moral de la que ella hablaba también en la rueda de prensa, que además no dio el nombre, pero era una clara referencia a Broncano, que decía, se habrá ido a su casa y estará bajando las persianas la deseó como una recolocación emocional. Sí. Y ella pues contestó en la rueda de prensa.
No fue afortunado.
Entonces, dicen que luego ella, que ya tenía programada también la entrevista con El Hormiguero, que es lo que se acaba de confirmar ahora, pero la entrevista con El Hormiguero se ha confirmado hace unos días.
Bueno, lo de programada. No. A mí me parece que está devolviendo la tostada.
Sí, pero que la hayan hecho agua, pero yo no creo que la tuviera programada. Lo cierto es que iba a ir antes al de Broncano
petición ha tenido seguro. Otra cosa es que la tuviera.
Bueno, yo no sé si tenía petición o no tenía petición, porque si iba a ir al programa de Broncano, probablemente
luego iría al de Hormiguero,
hubiera dejado pasar bastante más tiempo antes de llegarla.
Sí, claro.
Pero ha aprovechado la situación, lógicamente, tiene una estrella y la tiene para él. Yo también pienso que si Broncano no se hubiera metido con ella, que en plan hacer chiste, que él es así, porque es muy chistoso,
bueno,
el programa es
general,
así, pero hicieron unos chistes que a ella le dolieron y como no le gustaron, yo creo que si Televisión Española no ha tenido el detalle de cuidar a su propia estrella o de decirle a sus programas chistosos, mímamela un poquito, pues ella está en su derecho también a decir, no voy.
Claro.
Sí. Bueno, es que Broncano está siempre en el límite y esas preguntas tradicionales. A mí hay personajes, por ejemplo, Isabel Allende, Hay esas preguntas
es que
la...
Sí, yo he visto alguna también que tampoco te da mucha información, porque a la hora de hacer una entrevista a un personaje que te apetece saber cosas de
bueno, es el estilo de él, ¿no? Ya, eso...
Bueno, pues yo por eso no le veo personalmente.
Pero luego hay otra cosa. Ella tampoco con Televisión Española está en su mejor momento, porque Televisión Española se ha mostrado crítica con su actitud de no secundar políticamente lo que ellos pretenden. Vamos, ese comunicado en favor de Gaza, de los gazatíes y de tal. Sí, te lo digo porque cuando ella ha dicho que yo, en la rueda de prensa dijo, yo no podía significarme políticamente porque eso está prohibido en el festival, inmediatamente Televisión Española respondió, está prohibido en las canciones, pero después podía haberse significado perfectamente políticamente.
Mira, ella
o sea, que eso fue también un reproche. Una zasca de Televisión Española hacia ella. O sea que yo creo que ahora mismo no están en su mejor momento las relaciones con casa.
Bueno, ella en relación de lo que acabas de decir, ha hecho un comunicado que dice que tal y como quedó claro en la rueda de prensa que dio, ella dice, estoy en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos y en contra de cualquier guerra. Me rompe el corazón ver cómo actualmente hay tantos conflictos armados en el mundo y deseo la paz y mucho amor para todos. Bien. Yo creo que no se quiso meter en jardines.
Yo estoy con Melody.
Porque tampoco...
Quien no está con Melody es Televisión Española, que quería que se significara no contra las guerras,
ella
sino contra
no
una guerra.
No tiene por qué hacerlo, porque ella es una cantante, es una artista. Sí. Realmente pues tendrá su significación o su pensamiento, como podemos tener más o menos todos.
Y no tiene por qué manifestarlo,
pero,
o sea, no está en su contrato.
O lo manifiestas con tus amigos o lo manifiestas donde te dé la gana, pero no así en televisión.
Claro.
No, y luego ha dicho que ella iría al programa de Broncano siempre y cuando él le pidiera disculpas por los comentarios.
Y yo creo que lo hará. Pues creo que lo hará.
Él ha dicho tajantemente que no va a pedir disculpas.
No,
y lo dijo en antena. Dice, no voy a pedir disculpas.
Bueno, pero a mí también me da la sensación de que le pasa a Nieves, ¿sabes? Que
a la larga...
Una disculpa con la boca pequeña tampoco, ¿eh? O sea,
bueno, lo hará
las
como
disculpas
un chiste
tienen que salir de dentro.
De
todas maneras,
no
tampoco
tanto.
A Melody le conviene demasiado ir a ahora mismo al programa de Broncano, porque la pueden dar duro. Entonces, ella, bueno, pues las cosas yo creo que se han quedado así, con las espadas en alto y veremos qué pasa.
Bueno, a ver qué pasa. Oye, simplemente antes de recibir a nuestro invitado para cerrar este programa de 3 horas, la portada de Hola, simulando aquella portada donde vimos también a Demi Moore embarazada y una portada muy bonita,
muy bonita, muy guapa,
muy maternal, pero la de Cristina Pedroche, la foto de portada es preciosa.
Muy bonita, muy cuidada.
Y muy cuidada, ¿verdad?
Muy cuidada, sí.
Y luego la entrevista de Enrique Suero, que todos queremos.
La entrevista está fenomenal, pero a mí las fotos, la portada sí me gusta.
Si la de dentro hay alguna que no te gusta, ¿no?
No me parece que Cristina Pedroche, que está fantástica y es monísima.
La del bikini, a lo mejor.
Exacto, no me parece que ella sea de mi mood, ni tampoco me parece que la haya fotografiado Annie Leibovitz. Entonces, yo encuentro que esas fotos...
La de portada muy bien, pero alguna...
Las de interior no.
Bueno,
ella lo que sí quiere aclarar es esa supuesta crisis que le han atribuido con David Muñoz, que no es cierta,
padres,
porque se cambiaban de casa y ella dijo, bueno, pues para quitarme de en medio con la movida de la mudanza, me voy a casa de mis padres, que es una casa pequeñita, en Vallecas. Dice, pero ellos me cuidan y creo que es un poco de caos.
Estaba
porque,
encantada,
claro,
como
estaba encantada
de encontrarse
con su barrio, con sus vecinos, con sus primos, o sea que... Y con sus padres que la han cuidado, pero totalmente. Y la niña, Laia, estaba también feliz porque iba de la casa, de la cama de los abuelos a la de su madre.
24 horas
y además
ellos,
hay que decir que David Muñoz iba por la mañana, a mediodía, por la noche. O sea, iba todas horas a verla. A ver a su hijo.
Hombre, ya está pensando en tener otro, ¿eh?
Pues mira, que necesitamos que nos paguen las pensiones. O sea,
cuando dice...
Ella
dice, cuando le dicen, hombre, ahora con niños y tal es más complicado lo de, como pareja, bueno, pues mantener, digamos, esa magia. Dice, no, nosotros todos los sábados cenamos fuera y hacemos una cena romántica siempre. O sea, cogemos ratos del día y además el sábado sagrado nos vamos a cenar los dos solos tete a tete.
Pues
una cosa que es muy bonita.
Eso es muy bonito y la recomiendas, di que sí. Son ya 6:30 de la tarde, llega nuestro invitado. Teníamos muchas ganas de tenerle aquí cerquita, pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sale a las 10 de la noche, un alma perdida pero de buen corazón, con la cara más linda que hay en el callejón. Volver a la mañana después de una madrugada, curando las heridas, bebiendo un buen alcohol. No tuvo suerte, todo le salieron mal. Uno celoso, solo otro soso sin más. Se merece todo lo que le puedo dar. La vi, no me pude callar. Le dije, ¿a dónde vamos? Saca la última copa que aquí la tomamos. Nos duele igual aunque seamos dos extraños. Dame lo beso que otra mala me ha robado. Tranquila que yo haré igual.
Pues le he dejado cantar porque quiero que descubran ustedes, bueno, yo creo que ya no hay que explicar quién es él, pero es que canta muy bien, canta muy requete bien. Y yo creo que necesitamos entre todos el que la gente sepa que él es mucho más que un apellido. Un apellido muy, muy conocido. Nos va a explicar precisamente Óscar Martínez quién está hoy aquí en el programa, Óscar.
Vale, esto que estáis escuchando de fondo es una canción de amor. Pero es que no es el amor romántico típico de las películas.
Bien.
Habla del amor valiente, de ese sentimiento cuando conoces a alguien por primera vez y la ilusión que eso conlleva. La canción va de arriesgarse a intentar una aventura y se llama Dos extraños. Nuestro invitado también tiene un pasado en la televisión. Fue al programa Gran Hermano VIP, donde causó sensación.
Bien.
Sus padres eran Sara Montiel y Pepe Tous, y ahora, años después de sus fallecimientos, se ha hecho más fuerte que nunca y ha decidido luchar por sus sueños. Estoy hablando, Nieves, del cantante Zeus Montiel.
Por favor, sabemos que es él. ¡Bravo!
Buenas tardes a todos.
Hola, Zeus, ¿qué tal estás?
Un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros y contigo. Y muy ilusionado por todo lo que conlleva esta promoción, este nuevo tema, Dos extraños. Y gracias por las palabras también de eso, que no soy solamente un apellido, sino que soy una persona que está forjando su carrera artística a base de lucha,
sí,
esfuerzo,
señor.
Perseverancia. Y bueno, a veces pienso que soy un inconsciente por meterme en este mundo tan complicado, pero es algo que amo y que me hace feliz. Entonces yo creo que hay que vivir de ilusiones y de cosas bonitas para no estar muerto en vida, ¿no? Como digo yo.
Claro que sí. ¿Cuándo supiste que la música era tu camino?
Tardé un poco, más que nada, porque era siempre una persona muy introvertida de pequeño, que le costaba un poco expresarse y demás, y siempre he vivido la música un poco detrás, ¿no? Un poco a escondidas. Sí es cierto que lo he mamado desde pequeño, encima de un escenario, pues obviamente.
¿Pero
con
mamá
mi madre
sabía de tu, y tu padre, de tu afición a la música o no?
Sí, o sea, a una edad temprana sí es verdad que mi madre veía que me gustaba, que yo canturreaba.
Sí, canturreaba.
Canturreabas,
ahí está. No me salía.
Sí, en la ducha y tal, me escuchaba mucho y demás, y yo estaba también en el coro del colegio y demás, y es cierto que, bueno, empezó a ver que había algo más, que no simplemente una pasión, sino que una dedicación, que quería yo ser cantante. Sí es cierto que a lo mejor hasta los 18 años cosas del destino, no sé, es como lo pienso mucho. Recibí una llamada por parte de unos productores de Barcelona que me vieron en la televisión y me propusieron pues empezar un proyecto musical. Uh-huh. Muchas veces pienso que si esa llamada no lo hubiese recibido, si realmente estaría dentro del mundo de la música, no lo sé. O sea, yo pienso en el destino y creo en él. Y yo creo que si recibí esa llamada es por algo. Y creo que mi destino y lo que mi propósito en esta vida es la música. Entonces yo creo que mi madre eso lo vio cuando era pequeño y siempre me animó y bueno, me contó las realidades del mundo del artisteo.
¿Qué
¿no?
te decía? ¿Que no era todo oro lo que reluce?
Evidentemente, y cada día que pasa me acuerdo.
Cada día te acuerdas, ¿no? Mucha zancadilla, mucha envidia.
Muchísima. Es como, bueno, pues bañarte en un mar infesto de tiburones y tener mucho cuidado a veces con ello, porque en cuanto metes la mano para ver qué tal está el agua, pues te has quedado sin mano, ¿no?
Ay.
Pero la música tiene muchas cosas bonitas también, ¿eh?
Claro, decir.
Pero sí es
claro.
Cierto que mi madre me decía que es muy sacrificado, muy sufrido, y que bueno, pues que ya me daré cuenta, y ahí está, ahí tienes razón. Evidentemente, cada día que pasa es un mundo a veces poco agradecido, pero es la realidad y es la que es. Y yo siempre intento pues comentar a la gente la realidad, porque la gente pues evidentemente tiene una visión o imagen de la música o del artisteo que realmente no es verdadera. Es decir, no es todo fantástico, maravilloso, no es subirte encima de un escenario.
Hay que remar muchísimo.
Muchísimo. Y es una pena que la gente no sea consciente, pero bueno, yo siempre intento pues a la gente cuando le hablo en las redes o les contesto intentar un poco contarles la realidad. Y me gusta porque la gente percibe, ve otra perspectiva, ¿no? De lo que es la música o el mundo del artisteo.
Desde luego.
Y evidentemente, como digo, es muy bonito, pero es muy sacrificado.
Desde luego. ¿Te has tatuado un micrófono?
Sí.
También aquí un timón.
Sí.
¿Hacia dónde va tu barca?
La isla de Mallorca también. Esto fue un poco, rompí con una ex hace unos años y decidí, no sé, de repente empecé con los tatuajes y me aficioné a ellos. Pero son cosas...
en un brazo, un poquito.
Sí, no, es un poquito, pero son cosas relevantes que significan mucho para mí, tanto la música como mi isla, la de Mallorca.
O sea, Mallorca, fíjate, para ti es casa, ¿no?
Es casa. Siempre que voy ahí me siento evidentemente como en casa, me vienen muchos recuerdos y esa isla evidentemente me tiene robado el corazón. y ojalá algún día me encantaría retirarme ahí, pues estar en una casita ahí en la playa. Bueno, mucha gente le gustaría eso también.
Te queda un poquito
de para padre, eso, ¿no? De
te queda.
Sí, me queda.
Te queda.
Era la tierra de mi padre y es verdad que ahí la gente muestra mucho su cariño por mi padre, por mi madre. Obviamente, la gente le cuesta entender y creer, pero es verdad que la gente le tenía mucho cariño a mi padre y la gente me recordaba más por mi padre que por mi madre en la isla de Mallorca.
En Mallorca, fíjate.
Claro, por mi padre es verdad que era
Pepe
muy conocido. Claro, por Pepe Tous.
Un empresario súper conocido.
Claro, y es verdad que Mallorca es una isla muy pequeña y todo el mundo se conoce. Y bueno, pues evidentemente esa isla me tiene enamoradísimo.
No me extraña. Bueno, ¿cuántas portadas habrás dado tú ahora que está celebrando el 85 aniversario?
Muchísimas portadas a tu madre, muchísimas. Sí. La verdad es que sí. Lo que pasa
y
es
les
que
hemos visto desde pequeñitos.
Pero claro, y vosotros habéis salido en las fotografías de la revista, que tengo un álbum impresionante en los archivos de Semana.
Sí, yo recuerdo las típicas fotos de Navidad o las de verano.
Siempre, ahí sí. Además, típicas. Tu madre fue muy cariñosa siempre con la prensa y siempre la atendió muy bien. Sí. Valoraba mucho todo lo que la prensa podía aportarle o le había aportado, que es algo que ahora cuesta más valorarlo.
Exacto.
Pero
eso nos lo inculcó mucho también, el hecho tanto a la prensa como al público realmente, y sobre todo a la prensa. Mi madre decía que siempre hay que tratarla como se merece, porque si el respeto es mutuo, siempre hay que ser agradecido también, porque evidentemente el artista, y en su caso también, pues la prensa era también partícipe de esa carrera
son
artística.
Son los que tocan las campanas.
¿Y dónde te tratan mejor, en México o en España?
Es que lo de México fue fascinante.
Pero bueno.
Ya mi madre me lo decía, pero cuando llegué a México era una cosa increíble.
¿Qué pasó allí? A ver, cuéntanos.
Fue súper bonito. Yo era una cosa que mi madre siempre me habló de México. De hecho, yo estuve con meses ahí, pero me tuvieron que llevar a Cuernavaca por el tema de la polución. Me puse muy malo ahí.
¿Eres asmático a lo mejor?
No lo sé, pero bueno. De hecho, cuando volvimos a México nos decían, sois unos inconscientes, los españoles estos que venís a México sin mascarilla. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay mucha polución. Y lo pasamos verdaderamente mal en ese aspecto, pero sobre todo el cariño de la gente es magnífico, la gente muy cercana. Sobre todo hice también una rueda de prensa ahí, actué para muchos medios de comunicación, mucha prensa, y gente enseñándome fotos de mi madre cuando era joven, y el cariño que yo recibí por parte mía, por parte de mi madre, es decir, que ahí inculcan mucho el cariño a un artista, a sus progenitores, a sus hijos y demás.
Sí, sí.
Y es verdad que bueno, para mí México fue fascinante, sobre todo el trato y el respeto, es lo que decía, que por desgracia uno no es profeta en su tierra.
Ahí.
Y es verdad que me sentí como más valorado, menos juzgado en México que aquí en España. Evidentemente España es mi país y la quiero mucho, pero la realidad es la que es.
Pero
aún hoy. Hoy en día es verdad.
O sea, ¿no te sientes profeta en tu tierra?
No, es verdad que voy ganándome el respeto de la gente con trabajo y con sacrificio. Y la gente me va poniendo en mi lugar, es decir, como artista que yo me considero. Pero siempre está el estigma, la etiqueta de lo que está haciendo, lo que consigue, no es por mérito propio, sino porque es quien es y tiene un apellido.
Desde
cosa
luego,
que en México no me está...
No te pasa.
No me pasaba. Ahí es como respetan, te dirán, oye, ok, me puede gustar o no lo que haces, pero te voy a escuchar, voy a respetar.
Pero fíjate, Vicente Fernández, padre, hijo, Espíritu Santo, pero si es que no, es que
muchas
es tremendo,
sagas,
muchas sagas y no pasa nada. Pero aquí hay que pedir perdón, lo dice Lolita, lo dice Rosario. Cuesta mucho cuando...
Lolita es una gran voz, una gran cantante.
Son grandes artistas, pero es como que digo yo, por ejemplo, Alejandro Fernández si se hubiera
criado en España, Alejandro Fernández,
si se hubiera criado en España, pues igual tampoco le hubiera pasado lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa, bueno, yo nací en España, me crié en España y a lo mejor me tenía que haber criado en México o en Estados Unidos, ¿no?
Tú apuesta por el mercado latinoamericano, o sea, ahí te sientes bien y tu música allí está funcionando, que por cierto a mí me encanta la fusión del pop latino con la bachata, me encanta, o sea que para mí este es un temazo.
Esta bachata es muy bonita.
Muy bonita.
Siempre intento inculcar lo melódico, que es lo más representativo en mí, un poco hablar del amor y esas cosas, ¿no? Siempre, bueno, pues con música más actual también y demás. Y creando un poco un estilo propio también.
Pues vamos a escucharte. Ahí está.
Si fue cuestión de mala fe llamarte por última vez, quiero entenderte, pero a veces me sorprendes. Tal vez sea por quererte o el veneno de tus labios. Y aquí estás en la palma de mi mano. Tu mirada te delata y a saber qué estás pensando. Esto no puede ser tan cerca.
Están escuchando a Zeus Montiel. La verdad es que creo que tiene un estilo que en este momento triunfa
mucho, o sea, a mí me encanta,
arrasa,
sí, la verdad. ¿Y el baile cómo lo llevas?
Canto mejor que bailo, pero es una cosa que estoy trabajando mucho en ello, es verdad, y me apetece mucho, pero es verdad que bueno, soy muy sincero, lo reconozco, no soy un gran bailarín, pero intento aprender un poquito para, evidentemente, acompañar también a la hora de cantar, ¿no? Pero es verdad que siempre he sido un poco más, al principio es que es verdad que cantaba mucha balada y cantaba mucha canción melódica, cosa que no requería al tener que bailar. Y ahora que he empezado con los temas más actuales y tal, sí es verdad que estoy, pues eso, dando clases y haciendo cositas de baile.
Claro,
así, con que
sí.
Te muevas un poquito, sí, así, no, si suficiente. Tienes un buen temazo, claro. Y pues, la presencia que tienes y la voz que tienes, sí, claro, un movimiento así, no, y ahora tienes a todas locas.
Yo con es lo que digo, hay artistas que montan shows y hay artistas que van para que se les escuche. Yo creo que soy de la segunda parte, ¿no? De las que me gustaría que la gente me escuchara aparte de ver. O sea, yo creo que el transmitir cuando se canta dice mucho, y es verdad que la música se puede escuchar y se puede bailar. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de ambas, pero en ese sentido a mí me gusta más, yo disfruto más, es verdad, a lo mejor sentado con una guitarra o un piano nada más y con mi voz, que yo creo que es desnudar el alma y realmente escuchar, ¿no?
Pues
una canción
aquí,
es...
aquí se está desnudando el alma.
El alma.
Oye, me he quedado, entra dentro de lo que es vuestra, fin, vuestra opción de corazón. Y es que ha dicho que su ex, ¿no lo habéis oído? Como yo, ¿no habéis oído que se tatuó después de dejar?
Sí, después de dejar a su ex.
Claro, entonces yo ahora me pregunto, ¿estás free o estás ocupado?
Estoy muy free.
Está muy free.
Muy libre, estoy muy... Bueno. Me apetece, sinceramente me apetece también ya conocer a alguien y enamorarme, como no, pero es una cosa que aparece y no se tiene que buscar, porque cuando se busca es cuando vienen los problemas, cuando las cosas no salen bien.
Eso es, no hay que buscar, no.
Hay que encontrar.
Claro, pero el tema es encontrar a alguien que no te conozca y que no diga, ¡ay, que se acerca al famoso! Es que esto, cuidado, ¿eh?
Para los que lo son, tienen que tener
problemón.
A mí me ha costado mucho eso. La verdad es que he sido persona de pocas parejas, aunque mucha gente no me cree.
No, yo sí, ¿por qué no?
No, porque mucha gente se piensa, bueno, pues tú eres no sé qué, no sé cuánto, seguro que tendrás a muchas chicas detrás. Y digo, a mí me da... Bueno. Soy muy vergonzoso para eso, y sobre todo porque no me fío en ese aspecto. Porque hoy en día, tal y como están las cosas, que todavía están más complicadas...
Complicadísimas.
Hay que tener mucho cuidado, y soy una de las personas que me cuesta mucho abrirme antes de querer conocer a una persona, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, estoy muy abierto y sé que tengo que un poco relajarme en ese sentido y dejarme un poco conocer, ¿no? Pero es cierto que es verdad que bueno, el apellido que tengo también es un poco perjudicial en ese sentido. Es muy difícil saber a veces el que se te acerca a alguien si es por
interés.
Más que
tu apellido, el nombre de Zeus, porque ya dices, ahí va, yo solo conozco a uno, ¿no?
No. Y sabes también que luego después se la pueden jugar, porque claro, mira cómo estamos viendo muchas veces en los programas que van ahí a saco.
Ay, sí,
claro.
Sí, por favor, Zeus, haz un casting.
Es que no tengo suerte para las mujeres, no sé qué me pasa.
Que no, mira, mi ex para siempre, ahí lo cuentas. Entonces, a ver, ¿de alguna manera podemos ayudarte a hacer ese casting?
¿Cómo es? Nieves,
no creo que necesite ayuda. No creo que necesite ayuda.
No,
Nieves.
No, pero sí que estabais diciéndole, cuidado, y yo creo que él lo sabe. Estabais diciendo, oye, son tiempos en los que si uno busca, no encuentra. O sea, saldrá al encuentro. Ya está.
A lo mejor en México, y estás aquí perdiendo el tiempo.
A mí me gusta mucho el acento mexicano, o sea, que si me encuentro alguna mexicana tampoco diría que no. Bueno,
pues seguro.
México todo tiene
una chamaquita.
La cultura, la gente.
Y es verdad que llamamos mucho la atención los europeos y los españoles. O sea, yo recuerdo mucho que miraban mucho precisamente como que les llama, igual que a nosotros, ¿no? Pero sí es verdad. Pero bueno, ya vendrá. Si tiene que venir alguna persona, ya vendrá, y evidentemente sin prisas. Es verdad que pasan los años y es que a veces como uno se vuelve más exigente.
¿Pero cuántos años tienes?
Yo 42.
Uy, pues parece que tienes 25.
Más alegra de la tarde, por ella.
Bueno, a ver, vamos a ir dando pistas. Le gusta el arroz negro. Entonces, Mallorca, ya lo ha contado, es su isla. Su animal preferido es el delfín. No es un perro ni un gato, es un delfín. Tiene una foto muy bonita en Instagram en la que sale con su madre y estás vestido de Spiderman.
Bueno. Sí, cuando era típico, cuando eras pequeño querías ser Spider-Man o Superman.
Superhéroe. Bueno, lo digo así dando... ¿Algo más que decir? ¿Qué perfumes te gustan? Vamos a...
Soy muy sencillo. Yo busco naturalidad y busco lo normal, que a veces es difícil encontrar lo normal.
Es muy difícil.
A ver, nadie es normal, ¿no? Pero dentro de esa...
Sí.
De esa normalidad, entre comillas, que me gustan las personas muy normales. No me gusta el postureo, no me gusta las personas que fingen o que intentan presumir de a lo mejor de su vestimenta o...
No de me la gusta tableta la... de chocolate, de... No.
La fachada no me gusta lo interior, aunque suena tópico típico, como digo yo, pero es verdad que me gusta lo natural y las personas cercanas. Y veo que hoy en día la sociedad es cada vez más corrompida y cada vez cuesta más encontrar
impostada,
gente auténtica.
Impostada.
Entonces es muy complicado, y sobre todo en este mundo, ¿no? Que es verdad que la gente es como es. Pero yo me he dado cuenta que entiendo los tiempos que corren hoy en día y que todo está como está, y me doy cuenta que la sociedad cada vez estamos peor. Y encuentra, es difícil encontrar la humanidad ya en la gente, y a mí me da mucha pena, sinceramente. No sé qué va a ser de nosotros, pero es verdad que yo creo que viviríamos mejor en una isla con taparrabos y tranquilos.
Ay,
que no,
bueno,
rodeados de todo esto.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Zeus, ¿qué has venido hoy con este single? ¿Que el amor saldrá a tu encuentro o no? Es que, oye, uno puede vivir sin amor, no pasa nada.
No pasa
Anda
nada.
Que no hay amor de amigos, de familia.
Hombre, es verdad, yo siempre digo lo mismo, que en compañía las penas son la mitad y las alegrías son
el doble.
Bueno,
pero bueno,
¿tampoco
generalidad?
Os veo tan negativos con
claro,
las parejas.
Estamos hablando
de un chico de 42 años, pero vamos, está cañón.
Cañón.
Pero es verdad que hay que aprender a estar...
según salga por la puerta.
Hay que aprender a estar solo. Yo, de hecho, me gusta estar solo, aunque suene raro, pero me gusta la soledad, la disfruto mucho, pero hasta cierto punto. Pero es verdad que no me gusta ir de una pareja a otra. Yo creo que me gusta conocerme a mí mismo, que es verdad que la soledad me ha ayudado mucho a conocerme a mí mismo. Y de hecho yo creo que es fundamental, y se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos el que tenga 10 minutos al día para sentarse consigo mismas y preguntarse cosas del día a día que muchas veces no estamos acostumbrados a preguntarnos a nosotros mismos, y yo creo que es fundamental para sacar buenas respuestas.
Oye, ¿y le pides el visto bueno a tu hermana?
¿Qué? ¿Perdona?
¿El visto bueno de las chicas que conoces se lo pides a tu hermana?
No tanto, es verdad que antes siempre ha pasado en casa, siempre ha conocido más parejas mías que de mi hermana o incluso de mi madre, ¿no? Cosas así. Pero sí es cierto que bueno, que ahora mismo pues tampoco soy de las personas que tengo que estar mucho tiempo con alguien para realmente presentarlo incluso a familiares o a hermana.
Esto era antes, ahora ya no.
A cualquier precio, no, yo estoy de acuerdo. Sí.
Oye, Zeus, ha sido un placer. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por traernos este último single, Dos extraños. Que te vaya bonito.
Muchísimas gracias. Nada, a seguir perseverando, como se dice, y a seguir luchando por los sueños, que para eso están.
Eso es. Gracias, Zeus Montiel. Gracias, queridas compañeras, Marga, Consuelo, Charo, Óscar, y a todos ustedes. Mañana más, pero ya tendrá que ser a las 4 de la tarde. Disfruten, por favor, disfruten. ¡Viva la música! Como tú.